Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos. Bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Hoy con una entrevista exclusiva y les hablo de la entrevista que tendremos en los próximos minutos con Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo Sierra. Ya estaremos en vivo con él, solo en unos segundos, desde su sitio donde permanece en los Estados Unidos. Él ya está a paz y salvo con la justicia de ese país. Estuvo 5 años detenido después de haber sido extraditado desde Colombia. Y hablemos un poco de quién es Jairo el Tuzo Sierra, que fue extraditado en el año 2008 y a quien escucharemos en los próximos minutos, en esta siguiente hora.
Pues Vicky, el Tuzo Sierra, recordemos, fue el hombre que según las autoridades se coló en Justicia y Paz porque fue considerado como un narco puro y logró que fuera incluido en la Ley de Justicia y Paz. Fue extraditado hacia los Estados Unidos en el año 2008 y allí fue condenado a 10 años de prisión, de los cuales pagó 5 años de cárcel. En el año 2014 logró conseguir un permiso indefinido para trabajar en dicho país y así no volver a Colombia, en una decisión que en su momento fue criticada debido a que este hombre aún tendría cuentas pendientes con la justicia colombiana. A lo largo de los años, Vicky, entregó muchas declaraciones a las autoridades colombianas, donde entregó información sobre políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública y cantidad de personas que habrían tenido nexos con los grupos paramilitares.
Últimamente su nombre se ha escuchado mucho en Colombia por cuenta de una carta, un documento que ha enviado a la Corte Suprema de Justicia, en el cual pues estaría dispuesto a hablar sobre una visita que recibió en Estados Unidos mientras estaba en prisión por parte de congresistas colombianos. Estaría dispuesto a hablar en el proceso, además, que se le sigue en la corte al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y recientemente veíamos una columna muy explosiva del periodista Daniel Coronel en Semana. Pues saludémoslo entonces. Estamos en vivo a esta hora con Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo Sierra. Desde Bogotá hacemos contacto con Miami en los Estados Unidos. Bienvenido a la W.
Buenas tardes, Vicky. Un saludo especial. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder aclarar muchas cosas sobre los temas que usted acaba de mencionar.
Pues empecemos entonces y aprovechemos el tiempo. ¿Cuál es el estatus suyo para tener una idea un poco hoy en los Estados Unidos?
Yo tengo acá un estatus migratorio que es similar a un asilo que conseguí a través de inmigración. Yo, cuando terminé mi tiempo federal, yo fui remitido a inmigración, a como sucede con todos las personas que terminan aquí su sentencia.
¿De qué?
Para ser deportado, pero yo peleé mi caso ante la justicia, ante los Estados Unidos a través de inmigración, a raíz de los acontecimientos que habían ocurrido para el 2010-2011, de todas las declaraciones que yo le había remitido a la Corte Suprema de Justicia a través del fiscal auxiliar Iván Velázquez, fueron divulgadas en los medios de comunicación.
Y permítame preguntarle, ¿de qué vive hoy? ¿De qué vive el Tuzo Sierra hoy en Estados Unidos?
Yo vivo acá con ayuda de la familia y con trabajo. Nosotros trabajamos, mi señora trabaja, yo trabajo.
¿Usted qué hace? ¿En qué trabaja?
Trabajo en una compañía que se dedica a la construcción.
¿Y allí qué hace específicamente?
Un estilo de supervisor.
¿Y nos puede decir cuánto gana por esa labor?
Eso sí, pues lo... No se lo digo, pues, señora Vips.
Ya. Empecemos entonces por el último episodio, que tiene que ver con la columna de Daniel Coronel, donde deja plasmado el periodista de la revista Semana un supuesto tortuoso trámite para conseguir una declaración suya, una carta suya. Esta se llama así, armaron la declaración del Tuzo Sierra, una comunicación suya a la Corte, dispuesto usted a hablar con la Corte en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Cuéntenos cómo surge esta idea de esta declaración a la Corte. ¿Es una idea suya o es una idea de Álvaro Uribe o es una idea del abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena?
A ver, Vicky, esta es la oportunidad que estaba pidiendo para que me escucharan, porque a través de los medios de comunicación pues yo he escuchado muchas versiones y no es lo que fue. Resulta que yo, aquí hay mucha colonia colombiana y yo voy a jugar fútbol a un campo donde va mucho colombiano. Eso fue para mayo aproximadamente. Y estaba en pleno furor, o como se diga, el caso entre el doctor Iván Cepeda y Álvaro Uribe sobre la cuestión de falsos testigos, sobre un caso que yo no tengo, yo no estoy metido en ese caso, yo no soy testigo de ese caso, solo que yo en el corrillo dije, hombre, eso no va a terminar, ¿cuándo va a terminar eso? Eso están desde el 2010, desde el 2009, con el mismo cuento. Yo recibí una visita de unos senadores estando preso en el 2009 con el mismo cuento, buscando información sobre los vínculos de los Uribe,
sí,
con los grupos al margen de la ley.
Pero no, nos vamos a detener en esa visita, pero yo quiero que usted sea concreto en la respuesta. ¿Fue idea suya? ¿Fue idea de Álvaro Uribe? ¿Fue idea de un emisario de Álvaro Uribe? ¿Fue idea de Diego Cadena, el abogado? ¿De quién fue la idea? ¿Idea suya?
Vicky, fue idea mía. Yo llamé a mi abogado en Colombia y le dije, doctor, yo siempre estoy notificado por la radio y por los periódicos. Por favor, estoy escuchando, están diciendo que yo soy testigo de en el caso del doctor Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Yo necesito que la Corte me escuche. Yo no he declarado, yo mandé una carta diciendo, mire, señores, he escuchado en los medios de comunicación que ¿qué fue lo que yo escuché? Había escuchado en los medios de comunicación de que estaban diciendo de lo que yo había comentado en el campo de fútbol, sí, sobre la visita que había recibido unos senadores en el 2009. Por favor, entonces que me escuchen a mí, porque no es lo que están diciendo en la prensa. Eso fue idea mía.
¿Y usted le mandó algún mensaje a Álvaro Uribe?
Jamás. Es que yo no lo conozco, yo no hablo con él.
¿Y entonces ellos cómo sabían? Es que se lo pregunto porque en la columna de Daniel Coronel Jairo aparecen las interceptaciones legales al abogado Diego Cadena, que es el abogado pues que está manejando este tema con el expresidente Álvaro Uribe, y resulta que yo quiero comentarle algunas de estas grabaciones. Por ejemplo, el 10 de abril hay una grabación que le hacen legalmente a Diego Cadena con Fabián Vargas, que es de la UTL de Álvaro Uribe, y es Fabián Vargas quien le dice que si será que si aparece una prueba nueva se puede usar y tal, y Cadena le dice pues como prueba sobreviniente sí, como si la idea viniera del lado de Uribe. Pero después de esa llamada hay otra interceptación a Diego Cadena donde él habla con Álvaro Uribe y Álvaro Uribe es el que le explica a él cómo sería, que está pendiente de esto y tal, que le informa que supuestamente usted va a dar una declaración. ¿Él cómo sabía?
Por eso le digo, Vicky, cuando yo hago el comentario en un campo de fútbol a personas normales, pues, que no tienen pues nada que ver, ellos hacen llegar el comentario a un político en Antioquia, en Medellín, que
¿pero
yo
qué
no,
personas,
yo no lo conozco,
señor Sierra, qué personas para poder aterrizar el tema?
Por eso, o sea, yo acá los fines de semana juego fútbol en un campo donde va mucho colombiano. Y allá yo hago el comentario a raíz de lo que se comentaba en el momento de que estaba esa pelea de manipulación de testigos o no sé qué, en ese caso donde yo no tengo ni arte ni parte, yo no estoy metido en ese caso. Y al hacer el comentario, una de las personas, no sé quién, no tengo ni la menor idea, hizo el comentario en Medellín.
Pero usted dice entonces, que un político de Medellín. ¿Quién es el político de Medellín?
pues él, pues lo he escuchado por los medios de comunicación, que es un diputado de la Asamblea de Antioquia, que yo no lo conozco, en la vida lo he visto. No,
¿Roque Arismendi? Estamos hablando del diputado Roque Arismendi.
Ese es el que han dicho en los medios de comunicación, que yo no lo conozco, no tengo ni idea quién es ese señor.
¿Qué sabe usted de ese señor?
Absolutamente nada, en la vida lo he visto. Nunca, es que yo no tengo ni idea quién es, no sabía ni que era diputado.
O sea, usted me está diciendo que
estoy fuera de Medellín, yo estoy por fuera de Medellín desde el año 2012.
O sea, usted me está diciendo es que usted comentó eso en el partido de fútbol y que le llevaron, entre comillas, el chisme a Uribe.
Es exactamente.
O sea, fue un chisme.
Un político, y ese político lo hizo llegar ante Álvaro Uribe, no sé quién es. Uh-huh. Entonces Álvaro Uribe pone un trino donde dice que escuchó o que me escuchen o yo no sé qué. Cuando yo escucho eso, yo soy el que le mando la carta, yo no recibí presiones, a mí nadie me dio. Es que a mí que me tienen que manipular, es que yo no estoy, yo no he versionado en ese proceso.
Pero déjeme hacerle un paréntesis allí, porque usted muy bien lo dice, Uribe dijo que usted fue el que lo buscó prácticamente, pero aquí entra otra vez
dice
el
quién,
tema.
¿Dice quién?
Dice Uribe que fue usted el que los buscó. ¿Usted los buscó?
No he buscado absolutamente a nadie. Yo hice un comentario en un campo de fútbol donde vamos colombianos muchos.
¿Y con quiénes juega usted? ¿Con quiénes juega usted como para uno más o menos saber cómo pudo llegar eso a Medellín, a Antioquia?
Yo juego con muchos colombianos que viven al tanto de lo que está ocurriendo el día a día en Colombia.
Ya.
Que viven acá en la Florida.
Dijo exactamente el expresidente Uribe frente a este punto lo siguiente, señor Sierra. Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra, el Tuzo, que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme.
Ahí vamos a la reunión, pero antes de la reunión, es que yo le quiero hacer la comparación, permítame un segundo. Usted, según Daniel Coronel, usted le dijo a Gerardo Reyes y a Daniel Coronel que un abogado le entregó una extensa carta con una declaración. ¿Eso es verdad?
Pero es que nada tiene que ver con eso, es que eso es lo que yo le quería aclarar.
Cuénteme.
Del señor Daniel. El señor Daniel, yo lo conocí recién salido de la cárcel a través de una persona de Medellín. Me reuní con él muy formal, nos tomamos un café en un Starbucks, inclusive ese día me invitó que si podía ir a Univision y para una entrevista inclusive con Félix de Bedú. Para esa época le estaba hablando de hace 5 años.
Sí, cuando salió.
Para mí era muy difícil. Sí, señora, para mí era muy difícil porque yo tenía una aprobación y yo no podía. Uh-huh. Ahí terminó todo, muy amable, no pasa nada, todo. Para el huracán María aproximadamente, él escribió una columna o algo de lo que se estaba viviendo aquí en la Florida y de la situación de su familia. Y yo le puse un mensaje, señor Daniel, ánimo. Pues lo que haya sido, no, nada, ahí terminó todo. Quedamos de hablar y nunca más volvimos a hablar. Uh-huh. Algún día me puso un mensaje de texto. Señor Sierra, y yo dije, ¿quién? Daniel Coronel. Acuérdese que teníamos una conversación pendiente. Claro, señor. ¿Puede venir hoy a Univision? Y yo le dije, pues me queda muy difícil por mi trabajo. Mañana, imposible. El miércoles, pero después de las 4 que salga a trabajar. Eso fue todo. Fui a Univision sin ningún problema. Él me presentó al señor Gerardo Reyes. Es verdad, es que yo no tengo que decir lo que no es.
Sí.
Y me dijo, es que yo voy a escribir una columna de alias Tasmania, de una entrevista que yo le hice a él en la cárcel de Palo Gordo en el 2011. Y quisiera ponerle unos audios en el computador, en un portátil, para que usted escuche. A ver qué. Y yo empecé a escuchar y él me preguntaba sin nada, sin malicia, sin nada, es que sin nada, ser absoluto. Esto que él está diciendo es verdad. Y le dije, mire, hay cosas que ocurrieron, pero no como las dice Talman. ¿Y cómo fueron? No son como las dice Talman. A propósito, no sé si fue ahí o antes, me dijo, por ahí escuché que Uribe está pidiendo que usted declare a favor de él. Y yo le dije, no, señor, yo no tengo que declarar ni a favor ni en contra. Primero, porque yo no versiono en ese proceso.
Sí.
Y segundo, es por una visita que yo recibí en el 2009, que nada, que yo que iba a ver que hoy en día iba a pasar lo que estaba sucediendo. Eso fue todo. Entonces yo en esos papeles le mostré papeles del 2009. Le dije, inclusive, mira, todos estos papeles los han mandado a través de un abogado por 2009.
Sí.
Sobre todo lo que se buscaba para la época después de nuestra extradición, que todo era que nos mandaron por Cayanos, o sea, todo lo que sucedió para esa época de hace 10 años, eso sí. Fue, pero nada tenía que ver esos documentos.
O sea, esa extensa carta con una declaración que usted...
Es que no es carta, no, Vicky, no es carta.
Ah, ya le entiendo.
No es carta, es que eso es lo que yo quería aclarar, no es carta. Son papeles, apuntes, como cuando viene el abogado acá que tengo diligencia en justicia y paz, viene con anotaciones, con apuntes, como las que se hacían acá en las visitas que recibíamos.
¿Y esos papeles los recibió de qué abogado?
De uno de los abogados de Colombia que estaban en mi defensa para esa época de justicia y paz.
¿Nos puede decir el nombre de ese abogado?
Doctora, no se lo digo porque usted sabe que ellos están en Colombia y te da uno temor.
Ya. Muy bien, déjeme avanzar un poco. Luego viene en la columna de Daniel Coronel una historia de la llamada ya el 7 de mayo entre Uribe y Cadena. Varias veces hablan y dice Daniel Coronel que se ve como angustiado Uribe porque se le está acabando el tiempo y dice, ese hombre hoy dice que debería dictar una, y dice Daniel que se calla súbitamente Uribe y que luego pues dice que qué pasó con la declaración y tal. En fin, ellos, ¿en qué momento la defensa de Uribe Uribe, no sé, en qué momento empieza usted se da cuenta usted de que de esa parte están interesados en que usted hable?
Vicky, no, mire, lo que pasa es que le digo, a raíz de todos esos comentarios, todos los abogados que vienen de Colombia, donde nosotros estuvimos, todos son conocidos. O sea, yo conozco a Diego Cadena hace mucho tiempo, porque fue abogado de personas que estuvieron conmigo, allegados conmigo, como conocí los abogados de Mejía Múnera, como conocí los abogados de Salvatore Mancuso, como conocí los abogados de Macaco. Es decir,
¿Cuál es su relación con este abogado, Diego Cadena?
No, yo no, es que él nunca ha tenido relación profesional conmigo, jamás. Como le digo, a raíz de todo lo que sucedió,
¿sí?
él me mandó a buscar a mí a través de mis abogados también, porque vuelvo y le digo, todos los abogados, ¿sí me entiendes?
Sí, eso es clave. Entonces,
y me pidieron que si yo lo podía atender, y yo le dije, déjeme, yo hago la consulta con mi abogado americano, pues como siempre lo hago. Uh-huh. Yo no hago nada sin la consulta de él, y yo no tengo que pedir el permiso, porque yo puedo atender al abogado que venga, no pasa nada. Entonces yo llamé a mi abogado y le dije, mire, me está buscando un abogado de Colombia, ¿lo puedo atender? Claro que sí, podía hablar con él. Y vino acá y lo atendí.
¿Cuándo lo atendió? ¿Cuándo lo atendió?
Eso no recuerdo si fue para principios de año, abril, mayo, para las épocas en que empezó todo eso, después de que yo hice el comentario aquí en un campo de fútbol.
¿Qué pasó en esa reunión, señor Juan Carlos Sierra? ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Y quiénes fueron? ¿Dónde fue?
Para situarnos.
¿Qué pasó? Nada, vino a decirme, ve, estos comentarios que están en Colombia acerca de que usted recibió una visita en el 2009 cuando usted estaba preso, ¿eso es cierto? Y le dije, es cierto. Usted lo que ha dicho en los corrillos, usted me lo podría escribir en una carta. Y dije, no, ¿qué más cartas? Y es que yo apenas empecé a escuchar en los medios de comunicación esos comentarios. Yo mismo, a través de mi abogado en Medellín, radiqué una carta en la Corte Suprema de Justicia que por favor me escucharan. A raíz de lo que ya me había sucedido, que me han puesto dos veces abogado de oficio y me han declarado en contumacia.
Sí.
Porque resulta que a mí la Corte ni me llama, la Fiscalía en los procesos míos absolutamente me resuelve después de 2006, después de 12 años, a mí no me han podido resolver mi situación.
Sí, pero entonces volvamos a la reunión con Cadena. Cadena.
Yo radiqué una carta en la Corte Suprema de Justicia, que la tengo en mi poder.
Sí.
Acá, que fue muchísimo antes de yo recibir al abogado Diego Cadena.
Antes de recibir. ¿Y por qué se conoció después? ¿Por qué se conoció?
No, porque porque esa carta, cuando se radicó, me dijo, usted me puede dar una copia de la carta, y yo le dije, mire, si quiere, haga la misma carta, yo se la firmo, y la presentan en el proceso, yo no tengo problema, pero no declaración, una carta pidiendo que me escuchen, eso es todo lo que yo he hecho, es que yo no he declarado,
sí,
por eso
sí,
en la
sí.
columna yo decía... ¿Cuál declaración? Así se forjó la
entonces,
declaración. Yo no he declarado, Vicky.
Déjeme preguntarle varias cosas puntuales con respuestas muy, muy concretas sobre este tema. El abogado Diego Cadena le pidió a usted que se retractara de lo que había dicho, por ejemplo, de Mario Uribe, porque es que hay una versión que dice que en la carta usted debía excusarse con Mario Uribe y decir que nunca tuvo negocios con él, que es el primo de Álvaro Uribe.
Vicky, ¿qué tiene que ver Mario Uribe con el proceso de Álvaro Uribe y Iván Cepeda? Como le digo, Diego Cadena, en todo mi proceso, hasta hace unos meses, jamás actuó en algún proceso mío. Yo le mostré al señor Daniel, por eso quiero aclararle, y él lo sabe, yo le mostré unos papeles del 2009 cuando a nosotros nos llegaban aquí, por favor, ayúdenos con esto, esta declaración en Justicia y Paz, en todo lo que sucedió, pero unos escritos del 2009,
ya,
que nada tienen que ver con una carta que yo radiqué en la Corte Suprema de Justicia para que me escucharan, y eso previniéndome, porque como le digo, Vicky, tengo procesos en que estoy en contumacia y me han puesto abogados de oficio. Por eso lo hice.
Sigamos entonces con la columna de Daniel Coronel, porque más adelante en la columna queda el mensaje escrito que querían que usted supuestamente hablara en otro proceso y luego trasladarlo al expediente de la Corte contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos.
Vicky, no tengo ni la menor idea en qué otro proceso hablar. Eso entonces hay que preguntárselo al expresidente Uribe o al gobierno.
Sí.
No tengo... O sea, ¿cómo que yo voy a declarar un proceso donde ni me llaman? O sea, yo cajo, puedo coger el teléfono, oiga, fiscalía, hágame un favor, métame en este proceso, por Dios. Uh-huh. ¿En cuál proceso? Si me sacan el proceso y me dicen, mire, usted iba a declarar en este proceso, eso yo no tengo ni la menor idea, habría que preguntarlo a ellos, porque es que, Vicky, le repito, presión voy a tener yo si yo no soy testigo? Es que a mí no me están, diciendo, oiga, mire, cambie un testimonio, yo lo único que dice, hombre, en el 2009
sí.
A mí me visitaron para que dijera, para que si sabía de los nexos de los Uribe con los paramilitares.
Pierda de vista que su declaración, su testimonio, su versión, lo que usted le cuente a las autoridades en Colombia es muy importante en muchos procesos. Eso es fundamental, es muy importante lo que puedan determinar las autoridades de lo que usted diga. Es por eso la importancia suya hoy en día en esos procesos, por ejemplo, aquí en la Corte.
Me gustaría evacuar...
Pero señor Jairo, lo está diciendo usted, pero para los procesos, vuelvo y le digo, entonces, ¿por qué la Corte a mí, desde que yo mandé esa carta?
Sí.
Porque a mí absolutamente me han llamado para nada, y si me han dado una respuesta, pero... para declararme en contumacia y ponerme en abogado de oficio, llevo 4 procesos en este año.
Sí.
Es lo que le quiero decir. Por eso es que yo pedía este espacio, porque es que vuelvo y le digo, si es tan importante el testimonio, ¿por qué no me han llamado?
Óigame, 2 cosas más, sí, de la columna, Daniel Coronel, para pasar a la reunión de la que usted tanto ha anunciado que nos hablará en esta entrevista. Y es que en esa comunicación que le interceptan legalmente a Diego Cadena, aparece el abogado hablando con Uribe y dice lo siguiente, Uribe, que si quiere agregarle o quitarle algo a esa declaración, que tranquilo, están hablando de usted como si hubiera un documento prehecho y que usted pudiera quitarle o agregarle algo. Y antes de dicen que usted, óigame, dicen, el abogado dice que usted no quiere hablar del caso de Juan Carlos Restrepo, ni del caso Barceló, ni de Juan Carlos Giraldo.
Ok, vamos por parte porque está muy larga y yo, mire.
Sí.
Juan Carlos Restrepo, no tengo ni idea quién es. Yo no puedo responder por lo que hable Uribe con su defensa. No tengo ni idea. Habría que preguntarles a ellos. Yo no tengo ni idea. Yo puedo saber qué puede hablar el que están interceptados, no sé. Y yo lo que le dije en ese entonces, pues, a voz record, ¿cómo se llama?
Off the record.
Eso. Me dijo, mira, y lo de la reunión con los... Yo le dije, sí, pero es que eso... Y es más, ahorita en el 2015, algo así... También me visitó un periodista de RCN para la época y vino también a hacerme ofrecimientos y eso fue, o sea, vuelvo y digo, yo hice esos comentarios que ya vayan y se los hayan hecho a Uribe, ya me imagino que él es el que tendrá que decir cómo, por dónde y quién.
Porque entonces es como si Uribe y Cadena estuvieran locos en esa conversación.
No, pero ya, pues, señora Vicky, ya sí, pues yo no puedo responderle por eso. Yo le respondo por lo que yo dije, por lo que viví.
¿Solo fue una reunión con el abogado Cadena para este tema? ¿Solo fue esa vez?
No, yo me he visto con él varias veces, y como le digo, y me he visto con el abogado de Mancuso varias veces, y me han llamado abogados. Yo tengo el teléfono de casi todos los abogados con los que yo estuve compartiendo en 6 años de preso acá. O sea, porque es que todos los abogados en la época de nosotros, en defensa, todos se conocían. Yo le puedo decir quién era el abogado de Báez, quién era el abogado sí. Julián, tenía contacto con ellos. O sea...
Pues no sé, pero en la columna lo que queda claro es que, en la columna, Daniel, para ya pasar al otro tema, es que sí. Supuestamente usted le contó a Daniel y a Gerardo Reyes que un abogado le envió una carta de 15 páginas en la que incluso absolvía de toda culpa a Mario Uribe, y que usted les dijo a ellos que no iba a firmar eso, pero que usted tenía familia, que su temor es la familia.
Pero venga, vuelvo y le aclaro, Vicky, no es una carta. Eran unas páginas con unas anotaciones sobre cuando yo estaba versionando en Justicia y Paz.
Sí.
Hasta que me excluyeron. Y yo le mostré así, yo le dije, inclusive, mire, esto viene hace 10 años. Uh-huh. De todo esto, de que hable del uno, de que hable del otro, de que sabe del uno, que no sabe del otro. Pero nada tiene que ver con este caso. Es que vuelvo y le repito, Vicky, es que yo en este caso no he rendido una declaración. Yo lo único que he hecho es un escrito pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que me escuche. Y como no me escucha, pues me toca defenderme en un medio de comunicación antes de que me declare en revo ausente.
Sí.
En esas conversaciones que el periodista Daniel Coronel publica en su última columna, finalizando, dice lo siguiente sobre la conversación de Cadena con el presidente. Dice, abro comillas, mire, presidente, me entregan un documento muy diferente al que el señor firma en presencia mía, y me entregan un documento dando a entender, sí, que él tenía una información, pero no hace alusión a la visita que tuvo por parte de estas personas. Falta de seriedad, falta de respeto, falta de todo.
Como si usted los hubiera conejeado en la declaración que finalmente entregó.
No, es que yo no he, vuelvo y le repito, yo no he declarado. Uh-huh. Yo lo único que he hecho es mandar una carta. Aquí la tengo. No he mandado una, Vicky, he mandado dos. A que me escuchen ¿sobre qué? Hombre, sobre una reunión que yo recibí, que no me la he inventado, uh-huh. Que fue oficial en un centro de detención, que estuve con Salvatore Mancuso, que estuvo mi abogado. O sea, eso es lo que yo he hecho. Yo no he hecho absolutamente nada. Y el comentario, lo de Juan Carlos Giraldo, fue un comentario que a partir de lo que estaban diciendo, a mí me visitó un periodista y lo hice, sí. Y vino aquí a recibirme una entrevista y hablé con él, y que me trajo unos ofrecimientos, claro.
¿Qué ofrecimiento le llevó Juan Carlos Giraldo?
Para ese entonces estaba una ponencia en la Corte Suprema de Justicia sobre si me excluían o no me excluían de Justicia y Paz. Y me pidió que si yo le ayudaba dándole información de Álvaro Uribe con nexos de autodefensa, no me excluían. Y directamente me dijo del magistrado Barceló.
Y ¿cómo así? Explíqueme un segundo. El periodista Juan Carlos Giraldo le dice a usted que si usted colaboraba con los supuestos nexos de Álvaro Uribe con los paramilitares, ¿no lo excluirían a usted de Justicia y Paz, y que el mensaje era del magistrado Barceló?
Del magistrado Barceló, y vino de parte del fiscal de ese entonces, del doctor Montealegre, y del vicefiscal Perdomo. Yo no los conocía.
Cuénteme más detalles, pero ¿por qué habría de ofrecerle eso Juan Carlos Giraldo si era un periodista? No trabajaba ni en la corte, ni tampoco trabajaba en la fiscalía.
Él ha dicho y ha dejado claro que fue a nombre de donde trabajaba RCN, con una entrevista periodística.
Él vino aquí a través también de unos abogados. Y no vino una vez, vino dos veces. Primero perteneciendo a RCN y segundo perteneciendo a Caracol. Y vino aquí a decirme, primero, que le dieron una entrevista periodística, y vengo de parte de fiscal Montealegro, porque él me decía que él era muy allegado a la fiscalía, muy allegado. Uh-huh. Y del magistrado Barceló, y que si yo le ayudaba con eso, a mí no me excluían de Justicia y Paz. Y como yo no ayudé con eso, pues a mí me excluyeron de Justicia y Paz en como en noviembre, diciembre del 2015.
¿Y usted
pero no vino una vez, vino dos veces.
¿Y usted inició algún acercamiento a raíz de esa supuesta visita,
Vicky,
de Giraldo? ¿Usted inició algún?
Mío, el abogado mío, después de que Juan Carlos estuvo aquí.
Sí.
Lo citaron a la fiscalía y estuvo en la Fiscalía General de la Nación. ¿Y sabe que le dijeron que no lo atendían hasta que Juan Carlos no llegara? Y Juan Carlos no llegaba, apenas llegó lo atendieron.
¿Quién lo
y
atendió?
A mí me dieron... creo que lo atendió el doctor Luis González León.
Ajá, ¿y qué pasó en esa reunión?
Yo los pormenores pedí que como Juan Carlos no llegaba hasta que él no llegara. Y cuando llegó, lo atendieron. Y inclusive hay una, yo tengo que buscar porque mis abogados tienen, a mí me van a dar un derecho, ¿cómo es que se llama eso en Colombia? Un principio de oportunidad. Porque yo siempre he dicho, mire, resuélvanme mis casos, por favor. Es que no, yo he mandado derechos de petición, los que usted quiera, Vicky, a que me resuelvan mi situación, y no he podido.
Pero entonces, ¿qué pasa finalmente en esa reunión? ¿Le ofrecen algo ya formalmente en nombre de la fiscalía?
Sí, me ofrecen un principio de oportunidad.
¿Y se lo ofrecen a nombre del fiscal Montealegre y se lo ofrecen para que usted revele supuestos nexos de Álvaro Uribe con paramilitares?
Exactamente.
¿Y qué pasó con el magistrado Barceló, que también, según su relato, le habría mencionado Juan Carlos Giraldo?
Nada, es que como lo dijo él en la entrevista, yo él vino dos veces y no logró lo que quería porque yo no accedía a eso. Entonces, en diciembre me sacaron de Justicia y Paz.
¿Y no sería una mentira de Giraldo en torno al magistrado Barceló? Se lo pregunto porque ya sabemos que hubo complots de los paramilitares para desprestigiar la corte en la época de la parapolítica y demás, desprestigiar magistrados y demás. ¿No sería una estrategia más para... No puede ser esta una estrategia más para desprestigiar a la corte que justamente está hoy...
Pero,
este magistrado, o sea, Barceló investigó a Uribe en su primera parte.
Okay, pero Vicky, entonces habría que aclararlos con Juan Carlos, porque es que yo no era conocido, yo no tenía ni idea quién era él. Pues yo sabía que era un preso, pero yo no era amigo de él. O sea, a mí me dijeron que si lo atendió, claro, yo lo atiendo sin ningún problema, hablamos. Vino con camarógrafo, en ambas visitas vino con camarógrafo y con cámaras de su canal al cual él trabajaba en esa época. No creo que él haya aquí, pues eso es lo que yo pienso, porque no tengo tampoco... Pues no puedo decir otra cosa,
sí.
Que él haya venido aquí y que después el abogado mío haya ido allá a la fiscalía y hubiera estado reunido con las personas y en presencia de él. Él estuvo en esa reunión, entonces no creo que eso se lo haya pues inventado.
Quiero preguntarle si hubo algún pago de por medio.
Jamás. Y pago porque si yo no le di declaración.
No, le pregunto, porque es que aquí se ha dicho de todo, que si hubo pago, que si le ofrecieron a usted plata, qué le ofrecieron, en fin.
A mí lo único que me ofrecieron era que no me sacaban de Justicia y Paz y la fiscalía me daba un principio de oportunidad. Eso fue todo lo que me ofrecieron.
Y a mí,
uh-huh. Juan Carlos a mí, me habló de 100 millones de pesos. Si lo dijo a nombre de él, no tengo ni la menor idea, pero yo jamás, no le, es más, apenas me habló de eso, me le abrí.
O sea, le ofreció 100 millones de pesos y quiero preguntarle esto muy concreto. Juan Carlos Giraldo, ¿a usted le quedó claro si realmente estaba llevándole un mensaje de Eduardo Montealegre y de el vicefiscal Perdomo?
Totalmente claro, sin lugar a dudas.
Uh-huh. ¿Usted se negó entonces a hablar de nexos de Álvaro Uribe con paramilitares?
Así es.
Y Juan Carlos aquí en una entrevista en la W pues negó absolutamente eso. Él dice que fue a hacerle usted una entrevista con fines
como cualquier periodista.
Exactamente, que fue a nombre del canal RCN. Usted ya nos dice que a nombre del canal Caracol, que siempre estuvo acompañado de los camarógrafos y todo.
Perdón, señor Jairo, él vino dos veces.
Sí.
Uno, siendo periodista de RCN y luego volvió siendo periodista de Caracol.
Mire, hablemos de esa visita, que usted recibió en prisión, que tantas especulaciones ha generado. ¿Cuándo fue esa visita? ¿Quiénes lo visitaron y dónde?
Mire, Vicky, esa visita, inclusive aquí tengo las anotaciones, porque aquí en cada visita oficial en una prisión se hacen actas y se toman notas. Esa visita fue aproximadamente en junio del 2009. Le digo aproximadamente porque yo ya sé que si digo que fue a finales de mayo y fue el primero de junio, dicen que estoy mintiendo. Entonces vinieron la senadora Piedad Córdoba, el senador, no recuerdo bien si era representante de la Cámara para ese entonces, el doctor Rodrigo Lara y el señor Iván Cepeda. Estuvieron reunidos conmigo, con Salvatore Mancuso, y estaba mi abogado americano. Estuvimos en una facilidad que se llama CTF, Central Treatment Detention, en Washington. Sí, lo llamamos CTF. Ahí estuvieron ellos.
¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cuánto duró la reunión? ¿Qué ocurrió en esa reunión?
A ver, pues ya eso fue hace muchos años, pero la reunión fue un día, pues, que estuvieron pues ahí, y venían a hablar de unos temas, aquí los tengo, que los puntos que se discutieron fue todo lo que estaba pasando con derechos humanos, con la Human Rights Watch, cómo si eso era en esa época era que si íbamos a continuar en Justicia y Paz, que si íbamos a seguir colaborando con las autoridades colombianas versionando, y esto y lo otro. Entonces empezamos a discutir pues que cómo estaba la situación en Justicia y Paz. De hecho, yo les había dicho que yo había mandado dos cartas, una carta en julio y la otra carta en octubre, pidiéndole a la fiscalía que por favor nos versionaran. Y no había sido posible. Eso fue en 2008. Nosotros llegamos aquí en mayo del 2008, ¿cierto?
¿Le preguntaron en algún momento, le dijeron o lo instaron a que usted hablara de nexos de Uribe con paramilitares?
No solamente una vez, sino dos veces.
Cuénteme primera, sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó?
Me preguntaron que como yo era pues del suroeste de Antioquia y siempre la relación con alguien de los Uribe, que yo tenía información de ellos, que por favor les hablara, y la otra, esa fue una vez, y la otra, que por favor les contara todo lo que había sucedido en el caso Tasmania.
¿Quién específicamente le pidió que hablara de Uribe y los paramilitares? ¿Quién de los tres congresistas que lo visitaron?
Dos de los tres congresistas.
¿Quiénes?
Piedad Córdoba y ese señor, y el señor Iván Cepeda, que para ese entonces no sé si era senador o no sé.
¿En qué términos lo hicieron?
En lo normal de que si yo tenía conocimiento de las actividades ilícitas de los Uribe, no de Álvaro Uribe, de los Uribe con grupos armados al margen de la ley. Es que ahí estaba Salvatore Mancuso. Ahí estaba mi abogado americano y aquí están las notas escritas de puño y letra de él.
¿Y le ofrecieron?
Y ahí es ¿Cómo?
¿Y le ofrecieron algo a cambio?
Sí, a mí me ofrecieron asilo político, no para mí, quiero ver claro, para mí no, para mi familia, porque nosotros estábamos recién llegados acá y a mí me da mucho miedo porque yo tengo allá familia, hasta la señora, los hijos, los hermanos. Y la doctora Piedad Córdoba me dijo a mí, yo le puedo ayudar con asilo en Suiza. Es más, me ofrecieron dos países, Suiza y Francia. Que el de Suiza era muy fácil y el de Francia era más, tomaba más tiempo.
¿Y usted qué les dijo cuando le hicieron ese ofrecimiento?
Claro, por Dios, recién llegado aquí, claro, que por favor me ayudaran, que me ayudaran con eso, que me ayudaran con el asilo de mi familia.
O sea, que usted les dijo que usted hablaría de Uribe y paramilitares.
¿O a qué se iba a comprometer
usted? ¿O a qué se comprometía?
No de Uribe, de lo que conociera de los Uribes, de lo que conociera. Porque en ese entonces yo había hablado de mis nexos o de mi familiaridad con el senador Mario Uribe.
Sí, pero ellos le estaban hablando de los Uribe, incluyendo a Álvaro Uribe, o sin incluir a Álvaro Uribe, que eso es un dato clave.
Vea, aquí inclusive está en inglés. Que diera explicaciones acerca de los nexos de los Uribes. Uribe, está.
Vuelvo y le pregunto, ¿incluido Álvaro Uribe, el expresidente y senador?
Pues obviamente, Vicky, si es de los Uribe, usted sabe que el caballito de batalla para ese entonces era que Uribe nos había extraditado para callar la verdad. O sea, vuelve
lo yo. Y usted lo dijo en Justicia y Paz. Usted lo dijo en Justicia y Paz. Estuve revisando sus declaraciones y usted dice que fue para callar los que los extraditaron. En ese momento, en ese momento usted les dice, listo, ayúdenme por favor con mi familia, Suiza o Francia, lo que ustedes me están supuestamente ofreciendo. Pero a cambio de qué, ¿usted qué iba a hacer? ¿Iba a hablar de Uribe? ¿Usted se iba a hablar de Uribe? ¿De Álvaro Uribe?
Pero es que no era... No, yo iba a hablar de lo que conocí de los Uribes y que lo he dicho. Uh-huh. Y no era solamente eso, sino que hablara de los militares, de los auspiciadores de los grupos de autodefensa, de todas las participaciones que yo tuve en todo lo que he comentado, pues en de todo lo que he hablado en mis versiones de Justicia y Paz durante todos estos años. Pero vuelvo y le digo, lo pongo en el contexto de hace 10 años. Uh-huh. Porque yo declaré ante el magistrado Iván Velázquez sobre todo esos temas, y me daba miedo a mi familia que me la protegieran.
Usted nos dice que en esa reunión la petición la hicieron directamente Iván Cepeda y Piedad Córdoba, pero también estaba presente.
Y de hecho, el gobierno americano sabía de esa reunión, porque es que siempre que nos reuníamos en estos establecimientos, siempre habían personas del gobierno americano.
Eso es lo que ellos dicen. Todo fue oficial, que había presencia de autoridades federales, que fue autorizado por el Congreso, que fue autorizado por las autoridades también en los Estados Unidos. En fin, que ellos no estaban haciendo nada ilegal, ha sido la defensa de ellos.
Y es que Vicky, cuando he dicho que estaban haciendo alguna cosa ilegal, yo vuelvo y le repito, yo lo que he dicho es que recibí una visita ellos, y que me pidieron que me pedían que hablara lo que yo conociera los Uribes. Entonces, como fue oficial, ahí están en las actas.
Le iba a preguntar, usted sí. Dice que Iván Cepeda y Piedad Córdoba, sí, según sus palabras, fueron los que le pidieron que hablara de los Uribes. Sí. Pero que ahí estaba el congresista Rodrigo Lara. ¿Qué hizo el congresista Rodrigo Lara? ¿Cuál fue el papel de él?
El congresista Rodrigo Lara conmigo fue muy puntual y me dijo, mire, yo necesito que usted me diga qué conoce usted sobre la muerte de mi padre, que para mí, uh-huh, eso fue orquestado por José Obdulio Gaviria y Guillo Ángel, un empresario de aeronáutico de Medellín. Y yo le dije, mire, doctor Rodrigo Lara, para 1984 yo era un estudiante de colegio. Yo tengo ni idea de eso. Yo le estoy diciendo absolutamente la verdad. Eso fue lo que ocurrió.
¿Y qué le ofrecieron a Mancuso en esa misma reunión?
No tengo, o sea, yo que delante de mí o en la reunión, sí, ya hayan dicho a Mancuso, mire, a usted esto puntual, no tengo ni idea. Yo le puedo decir de que a mí me ofrecieron. De hecho, aquí tengo toda la documentación, que inclusive, mire, señora Vicky, la persona que se reunía en Medellín con la persona encargada mía de los papeles que me pidieron, sí, era un señor de nombre, ya le voy a decir, aquí lo tengo, perdón. Danilo Rueda. Porque es que inclusive, señora Vicky, yo me reuní esa vez y después pidieron autorización para reunirnos dos o tres veces más. Aquí tengo las actas.
¿Y en esas actas cuál acta fue la que no quiso firmar Rodrigo Lara?
No sé cuál acta no haya firmado, porque es que mire, delante de los presos en esas cárceles, ya uno lo recoge, lo llevan a su dormitorio y ya se quedan haciendo en la papelería, pero ya institucional. Los abogados, con las personas que nos visitaban. Es más, va Vicky.
Sí.
Ahí hay un fiscal que para ese entonces, para decirle lo de los abogados, cómo conocía uno los abogados de todos, que no es que yo ayer conocí a Diego Cadena y entonces sí, vino, no. Mire, para ese entonces, en el 2010, en el 2011, cuando vino el magistrado auxiliar Iván Velázquez a la misma historia, de que estaba con lo de la parada política, venía con un abogado para ese entonces que se llama Rodrigo Aldana, que hoy en día es fiscal o está preso por corrupción, creo que es, pero para ese entonces era un abogado y entraba a... De hecho, él es el que me trae a mí a Iván Velázquez.
Por el caso de Otto Ulla. Quiero preguntarle, esa reunión...
Sí, pero para ese entonces, señor Jairo, para ese entonces no era nada de Otto Ulla, no era nada.
No,
era abogado, de un preso que compartía con nosotros en la misma institución. Y de hecho él es el que me reúne a mí, porque cuando Iván Velázquez vino, él no vino donde mí, él vino fue donde Salvatore Mancuso.
Le quiero preguntar
y me dijeron,
concretamente, esa reunión con los congresistas, ¿la grabaron las autoridades de Estados Unidos? Es decir, ¿hay video, hay audio de todo lo que pasó?
En las cárceles, mire, en las cárceles no deja entrar ningún aparato, pues, de grabar, teléfonos, absolutamente nada. Todos son actas a puño y letra. ¿De quién? De los que vienen a la entrevista y de los abogados de nosotros y de las autoridades americanas. Y se levanta un acta. El único que pudo entrar una grabadorcita de esas chiquiticas de récord, ¿verdad? Chiquiticas, era el doctor Iván Velázquez en una cárcel que se llamaba Northern Neck Regional Jail. Ese sí tenía todo eso, y eso fue lo que filtraron en todos los medios de comunicación.
Son las 12 del día, 45 minutos en la W. A esta hora es tendencia numeral Tuso Sierra en la W. Mire, yo quiero que profundicemos.
Venga,
en esto.
Yo quiero hacer una claridad y me disculpa.
Dígame.
¿Me puede dar un minutico nomás? Que quede claro, es que yo no busqué al señor Daniel a ir a hablar de Uribe o no a hablar de Uribe. Él a mí me dijo para que le escuchara la entrevista que le había hecho a Tasmania en el 2011. A eso fui, y de ahí surgió que él me preguntara si era cierto que yo iba a declarar en favor de Uribe, para que quede eso claro, porque en la columna queda es como si yo lo hubiera buscado para irme, pues, para Univisión.
Quiero leerle lo que dijo en estos días Piedad Córdoba a raíz de todo eso. Ella dice lo siguiente, abro comillas, esas acusaciones son totalmente falsas, y que no sabe él ahora por qué sale con eso. Debe ser que le tiene miedo el expresidente Uribe, porque como él habló tanta paja y dijo tantas cosas en las reuniones contra todo el mundo. Esto es lo que dice Piedad Córdoba sobre los señalamientos y lo que usted nos acaba de decir.
Pues yo le voy a contar, Jairo, que eso no es así, y se lo voy a decir. Ya le voy a mostrar algo. Te vamos a no. Exactamente la fecha. El junio 7 del 2010, el doctor Iván Velázquez arribó a la cárcel Northern Neck Regional Jail a las 11:15 a.m. en compañía del abogado Rodrigo Aldana, a decirme que ya está, que ya tenían todo muy coordinado con la doctora Piedad y que el asilo en Suiza estaba ya disponible y que el de Francia se estaba demorando. Es decir, todo esto yo se lo dije al doctor Iván Velázquez en el 2010 y en el 2011. Ahora, ¿por qué salió a flote? Por un comentario que yo hice ante unas personas en una cancha de fútbol y se armó esto. Pero esto yo lo he dicho, lo que pasa es que hay muchos procesos, como lo dijo Salvatore hace poco. Hay muchos procesos que duermen el sueño de los justos, que se quedaron engavetados. Pero todo esto no es que apareció ayer, ni antier, ni que... Yo todo esto lo estoy diciendo hace muchísimo tiempo.
Le decía Jairo que Piedad Córdoba dice que usted le tiene miedo a Uribe. ¿Usted le tiene miedo a Uribe?
¿Y cómo le va a tener miedo si no soy ni amigo de él? ¿Miedo de qué? O sea, ¿de qué? Ahora, ¿miedo en qué? Si es que, mire, Vicky, a mí me hicieron... Julio me hizo una entrevista a mí en el 2014, e inclusive el periodista, aquí la tengo, Juan Pablo Calván, me preguntó dos o tres veces por lo mismo y no he dicho otra cosa diferente, es que yo no era amigo de él.
Pero era amigo, pero era amigo de Mario Uribe, su primo,
y,
¿cierto?
Y que, pues, eso, ¿qué tiene que ver?
No, le pregunto.
No, perdón. Sí.
Le pregunto, pues, si era amigo de Mario Uribe.
No lo he negado.
¿Tenía negocios con Mario Uribe?
Ya eso, usted sabe que eso ha estado ya en la fiscalía, ya inclusive él tuvo una condena, ya eso, ya, o sea, lo que yo dije.
O sea, la respuesta es sí.
Sí.
Exacto. Y de un episodio muy rápido que le quiero concretar allí, es los 1.600 millones de pesos que usted le pagó por una finca a Mario Uribe, pero que me sorprendió porque usted fue a recoger la plata en compañía de un hermano de Mario Uribe a España y lo recogió a usted, el ministro consejero de la embajada en ese momento, y usted lo que iba era recoger la plata de un embarque para pagarle la finca a Mario Uribe. ¿Es así?
No es así. Ah, no es así. Y siquiera usted me dijo eso. En la visita, ya sí. Aquí la tengo en el acta, en la visita de los senadores para esa época, me preguntaron que por favor también les contara, cuando eso Ignacio Guzmán creo que era cónsul aquí en Miami.
Sí.
Y ellos me preguntaron, venga, cuéntenos todos los nexos suyos con Ignacio Guzmán, sí, de la relación con Mario y con los Uribe. Aquí está, en el 2009. No fue así. Eso está en un proceso.
O sea, usted no fue a recoger la plata de un embarque allá.
No, es que yo nunca he dicho eso. Ah. Yo lo que he dicho es que yo viajé a España, sí, con un hermano de Mario.
Sí.
Y yo andaba en unas actividades ilícitas por las cuales ya fui sentenciado y condenado. Sí. Pero yo no dije puntualmente, yo me fui a recibir una plata y un embarque y a pagar una finca, yo no dije eso.
Me escribe una fuente y me dice, pregúntele al Tuso Sierra, ¿de quién es el vehículo Toyota AIQR41 en el que se desplaza en ocasiones en la Florida? AIQR41, Toyota.
Toyota.
Uh-huh.
AIQR41. Toyota tiene que ser, o de mi señor, nosotros no tenemos un carro. Y es un Toyota 2010, desde, sí, que llegaron a este país. Imagínese el peligro, Vicky. Hasta aquí me tienen escaneado.
¿Usted vendría a Colombia? ¿Regresaría a Colombia?
Pues vi que yo por eso pedí asilo aquí, porque me da temor.
¿Y por qué tiene miedo de regresar a Colombia o de que le pase algo a su familia?
Porque nosotros en Justicia y Paz hablamos, nos invitaron a que contáramos las verdades y las, uh-huh, contamos, y eso se nos ha devuelto todo.
¿Quiénes son sus enemigos aquí en Colombia? ¿O los enemigos pues de su familia a través de sus testimonios?
Pues, Vicky, usted sabe que uno ha dado testimonio sobre personas, sobre particulares, sobre fuerza pública, sobre políticos, sobre las mismas personas que compartieron con uno en los grupos ilegales. Entonces es...
Quiero aprovechar el tiempo, tenemos muchos temas pendientes, pero quiero preguntarle por Luis Alfredo Ramos. Él lo ha desmentido a usted, sí, ha dicho que usted era un falso testigo, o es un falso testigo, de hecho a usted le abrieron un proceso por este caso. ¿Qué es lo que usted sabe de Luis Alfredo Ramos? ¿Usted se mantiene en lo que ha dicho sobre Luis Alfredo Ramos?
Totalmente, es que Vicky, ¿yo qué he dicho? A ver, que yo aporté dinero a campañas políticas, también lo voy a poner en la época del equipo unionista, eso ya ni existe hoy, hace muchos años, a través de personas que integraron ese grupo político, uh-huh, del cual el jefe era el doctor Luis Alfredo Ramos.
¿Cuánto dio usted para esa campaña de Luis Alfredo Ramos?
A través de un paisano mío aportaba muchas platas y...
Pero una cifra aproximada.
En una ocasión, perdón, Vic, en una ocasión, en una oficina, en el centro ejecutivo, en la ciudad de Medellín, en la oficina que era del doctor Francisco Zapata, yo di 10 millones de pesos para las campañas de ese grupo político. Pero independiente de eso, ayudé cuando hacían, como siempre lo he dicho, cuando hacían correrías, cuando hacía para propaganda, a través de integrantes de ese grupo político.
Pero la justicia aquí en Colombia no le creyó, porque la fiscalía pues le imputó cargos a usted precisamente por falso testimonio y fraude procesal. Es decir, usted tiene un proceso pendiente aquí por falsedad en testimonio en el caso de
Ramos. Me lo hizo un fiscal de apellido Umbarila, que jamás me notificaron. que me enteré por la W, por la revista Semana. Uh-huh. Me declaró contumacia y me pusieron abogado de oficio. Apenas yo vi la noticia por su emisora y por Semana, sí. Yo busqué a ese fiscal, me le reporté, le di mi número de teléfono y nunca me quiso recibir versión, jamás me quiso recibir versión. Y me fui a juicio y estoy en el juicio, porque esa fue la verdad, es que yo no he dicho una cosa diferente.
Dijo HH,
pero quiero decirle, que, ¿cómo, señora?
No, que le iba a preguntar por HH, nosotros le hicimos una entrevista, y en la entrevista dijo que él regresó a Colombia porque lo obligaban para quedarse en Estados Unidos a decir que la ley de justicia y paz era mala, que justicia y paz era muy mala. ¿Eso es a usted se lo pidieron para poderlo dejar en Estados Unidos?
Por Dios, mire, es que yo, eso no, jamás. Es que vuelvo y le repito, Vicky, yo hice mi tiempo como lo hizo HH, como lo han hecho otras personas. Y a usted inmediatamente lo ponen a disposición de inmigración. Ya usted estando en inmigración, usted espera si lo deportan o pelea su caso. Yo peleé mi caso, yo hice 14 meses en inmigración y yo gané mi caso ante un juez.
¿Nunca
de inmigración
le pidieron que hablara mal de justicia y paz?
Jamás de los jamás. Y es más, mire, y no hablo mal de justicia y paz, estoy excluido. Y se lo digo más claro, es que en inmigración, créamelo, Vicky, lloran los hombres. Y yo tengo entendido que el señor HH, aquí todos los casos son diferentes. Sí. Él terminó su tiempo y también fue inmigración. Creo que él estuvo luchando su caso entre 12 y 14 meses aproximadamente. No aguantó más, se cansó de estar preso y prefirió firmar la deportación. Es, mire, lo que tengo entendido porque no conozco su caso.
No es un secreto que varios miembros de los paramilitares y el narcotráfico han hablado en Estados Unidos sobre generales en retiro. Entre ellos, usted habló del general Santoyo allá en Estados Unidos y eso fue fundamental para su condena. Usted hace 4 años en una entrevista aquí precisamente en la W dijo que no podía hablar de esos generales. Pues ya es el momento. ¿De qué generales habló usted y qué fue lo que dijo, por ejemplo, de Santoyo?
No, yo sigo en lo mismo, no hablo de ese tema porque hay casos que todavía están...
Pero el caso Santoyo sí ya está condenado.
Ya fue condenado.
¿Cómo era la...? ¿Y ya qué más voy a...?
Cuénteme usted, en su versión, ¿cuál era la relación de Santoyo con los paramilitares?
No, yo lo que dije de Santoyo es que yo lo conocí a través de una persona en Medellín y yo hice un negocio con una persona y yo le entregué unas propiedades a él a través de la persona con la cual yo hice el negocio, pero eso es un caso que todavía está en...
¿Usted le entregó unas propiedades a Santoyo?
Sí.
¿A cambio de qué?
De un negocio que yo hice con una persona en Medellín y...
¿Pero por qué darle esas propiedades a Santoyo?
Ya el negocio que él tenía con la persona que yo hice el negocio, si no, pues no sé.
Pero Santoyo,
ese es un proceso que todavía está en extinción de dominio en Colombia y yo estoy para versionar en ese proceso, entonces por eso me abstengo de hablar.
Pero Santoyo hacía parte del juego de los paramilitares, digamos, trabajaba para los paras.
Pues yo nunca he dicho eso, porque yo no dije, yo lo conocí a través de personas en Medellín de las cuales yo me movía. Eso es lo que yo he dicho.
Mire, ¿es cierto que al general Moore usted le decía O.J. Simpson?
Sí.
¿Por qué le puso ese apodo?
Porque por su físico, un moreno alto, acuerpado, y entonces yo le decía así para no decirle por un teléfono su nombre.
Él, entre comillas, ¿trabajaba para los paramilitares?
Yo no supe, yo no tengo ni idea si él trabajaba para los paramilitares. Yo lo que he dicho era que era mi amigo y que yo le ayudaba. Eso es lo que...
¿Cómo le ayudaba?
Económicamente y con todo lo que él necesitaba.
¿Cuánta plata le daba? ¿Para qué le daba plata?
Porque él me ayudaba mucho, me daba información. Cuando él estuvo como J2 en Antioquia.
Sí. ¿Qué clase de información le daba?
De operativos... De cosas que iban a hacer, de todo lo que... De cualquier favor que yo le... Pues, favor que necesitara, se lo pedía.
¿Y usted se acuerda de más o menos qué cantidades le daba de dinero?
Pues, no era pues una... Así, pero no me acuerdo, pero sí le ayudaba.
Pero digamos, le daba 5 millones, 1 millón, 10 millones, 100 millones. ¿Eran cuantías altas o bajas?
altas y bajas.
O sea, mucha plata. Mire, Daniel, usted le relató a Daniel Coronel y a Gerardo Reyes que delante de
perdóneme un segundo
esta anécdota, por favor. Que delante de usted Mario Uribe llamó a un general de la policía por speakerphone y el general dijo: "Mande senador para que vea a un negro obedeciendo." ¿Eso es cierto?
Eso es cierto.
¿Quién era el general?
Ay, el director de esa época, no me acuerdo.
¿De la policía?
Sí.
¿Quién sería?
No, pues que ya lo sé, 30 años. En el 2000.
O sea, hace 18 años.
Exacto. La memoria tampoco es pues tan prodigiosa, señora Vips.
¿Y del general Montoya? Háblenos del general Montoya. Usted en
No, otras... yo lo que he dicho del general Montoya es que cuando a mí me pidieron en extradición, él fue a buscarme a mi pueblo, a Andes. Y me buscó en todas partes, menos en la casa. Y entonces, hasta como anécdota, lo dije, que en mi pueblo era más fácil esconder la Casa Blanca en Washington que mi casa en Andes. Eso es lo que yo he dicho.
Pero los paramilitares tenían alguna relación distinta con el general Montoya. ¿Usted supo algo? ¿Estaba en la nómina el general Montoya?
Es que nosotros, o por lo menos yo hablo por mí.
Sí.
Yo ayudé. Sí. A nómina, si es la plata le llegaba o no le llegaba, yo no tengo idea.
¿Cuánta plata le daban al general Montoya o que usted enviaba para el general Montoya?
Yo no me acuerdo, pero ¿qué? 20 millones de pesos, no sé.
¿Mensuales?
Creo que sí. Pero yo no quiero tocar más esos temas porque vuelvo y le digo, ya eso está documentado en mis versiones de hace muchos años.
En la entrevista que usted le dio a Julio en el 2014, quedó un tema pendiente, el tema de las empresas. Ya muchos procesos han pasado sobre este tema y demás. ¿Cuáles eran las empresas que daban plata a los paramilitares?
No, yo no, sigo con lo mismo, que no toco ese tema.
¿No quiere tocar ese tema? ¿Le da miedo?
No, sí, mucho.
¿Miedo por qué?
Porque es gente muy poderosa.
Sí, es gente muy poderosa. ¿O por qué tiene miedo?
Porque usted sabe que ya uno ya quiere cerrar capítulos y ya lo que pasó y ya no quiero saber más de esto, nada. Mire un comentario que dice en un campo donde viene, donde va.
Óigame, yo tengo que hacerle esta pregunta porque no tendría razón si no se la hago. ¿Usted conoce de relaciones del expresidente Álvaro Uribe con paramilitares, sí o no?
No conozco. Y se lo dije a Julio en el 2014, pues mira, es que yo no fui amigo de Vicky.
¿Con qué
De hecho, usted sabe que él me sacó de Justicia y Paz. De hecho, usted sabe que me extraditó. Tendría todos los motivos del mundo para echar cuentos.
Sí.
Yo no fui amigo de él. Yo no me he tomado un tinto con él.
¿Y usted por qué no les dijo eso a los congresistas que fueron a visitarlo y supuestamente ofrecerle un asilo político para su familia en Francia y Suiza a cambio de información de los Uribe, que usted nos ha dicho que incluía a Álvaro Uribe?
Porque es que, como le repito, esa fue la reunión inicial cuando ellos fueron. Después pidieron más reuniones y yo nunca más me volví a reunir con ellos. Se tocaron los temas puntuales de lo que se quería hablar y lo quería. Y después ya fueron todas las reuniones con el magistrado Iván Velázquez, el procurador Jairo Salgado, y siempre andaban, como el que le digo hoy, con el que es fiscal hoy, que para ese entonces era abogado, el doctor Rodrigo Aldana. Y en la corte están todos los testimonios, yo no he dado un testimonio diferente.
Sí. Preguntas puntuales. ¿Por qué el fiscal Montealegre tendría algún interés en vincular a Uribe con paramilitares?
No, Vicky, no tengo ni la menor idea, es que no tengo, yo le digo a lo que vino Juan Carlos Giraldo aquí, no tengo ni idea.
Estamos conversando con Juan Carlos Sierra, el Tuzo Sierra, desde Miami, a esta hora. ¿Le ofrecieron algo o algún dinero o algún beneficio o algo para su familia si hablaba de este episodio que usted quiere hablar en la corte y para el cual no lo han citado? ¿Le ofrecieron algo?
Jamás. no me han ofrecido absoluto. Vuelvo y le repito, ¿y qué me podrían ofrecer a mí si es que yo no estoy desvirtuando, yo no he testimoniado? Caso me están llamando, óigame, hágame un favor, necesito que usted desvirtúe este testimonio. Yo no he dado testimonio.
Usted dice
lo que yo quería.
Lo que yo tenía que hablar de Mario Uribe ya lo conté. Usted no se retracta de nada de lo que ha dicho de Mario Uribe.
No, es que yo ya el proceso que yo ya lo que dije, lo dije, ya está, ya
punto.
Fue juzgado.
Usted dice, por el otro lado dice, Álvaro Uribe, yo no sé nada de ninguna relación de Álvaro Uribe con paramilitares. Le pregunto por el hermano, por Santiago Uribe. ¿Sabe usted algo de Santiago Uribe?
Yo lo único que conocí de Santiago Uribe fue él, en el mundo de los caballos, en Ardecilla. Y siempre he dicho, yo me reuní con él una vez en una finca en el suroeste, porque yo era del suroeste. Recuerdo que fue un 31 de diciembre, para tomarnos unos tragos. No fue absolutamente, y no fue cita, sino que coincidimos en un amigo en común.
¿Y sabe algo de los 12 apóstoles por lo cual está siendo investigado Santiago Uribe?
Sé lo que siempre se ha salido en los medios de comunicación y en lo que han versionado. Pero es que yo para la época de los 12 apóstoles ni siquiera estaba metido en situaciones en la autodefensa.
Hay algo que es clave preguntárselo, y es en el momento en el que usted dice de esa reunión de Piedad Córdoba, de Iván Cepeda y de Rodrigo Lara. Usted dice que fueron Iván Cepeda y Piedad Córdoba quienes supuestamente le dijeron que revelara, pues, si usted sabía de nexos de Álvaro Uribe con paramilitares. Es muy importante
de nexos de Álvaro Uribe, de los Uribes.
Bueno, de los Uribes, donde usted dice que estaba incluido Álvaro Uribe. Yo quisiera saber si usted el tono de la reunión lo sintió como un chantaje o simplemente ellos querían saber si Uribe había tenido relación con los paramilitares. ¿Usted lo sintió como un chantaje?
No, Vicky, no como chantaje ni como nada. Lo que pasa es que volvamos a poner las cosas a 10 años atrás.
Sí.
Usted sabe que todos los días era el mismo cuento, que se llevaron la verdad, que los extraditaron por callarlos. ¿Cierto? ¿Se acuerda que eso
era? Sí, claro.
El tema, exacto. Entonces, ellos hacían parte de las comisiones de paz de Cámara y Senado. Y creo que el senador hoy en día, Iván Cepeda, pertenecía a una cosa de ¿cómo se llama eso? De víctimas.
Sí.
De hecho, inclusive a Vicky, después pidieron una cita, y aquí tengo hasta los nombres de las personas que estaban autorizadas a entrar y que nunca se dio. El padre Francisco Houtar, Danilo Rueda, Iván Cepeda, Rafael Barrios, Movimiento National Victims Movement, oficiales.
Uh-huh.
¿Sí me entiende? Esta fue julio 24 del 2009. No tengo apuntes porque yo creo que la reunión no se dio. En otra, o sea, pidieron permiso para entrar.
Sí.
Piedad Córdoba, Kimberly Stanton, Rafael Barrios, Danilo Rueda y Michael Kennedy. Danilo Rueda fue la persona encargada de conseguir de que nosotros le entregáramos en Medellín los pasaportes de mi familia, las cartas de colegios, todo eso. Ese señor.
Usted no les vio a ellos mala intención.
No, yo vuelvo y le digo, yo no puedo decir cosa diferente, yo no les vi mala intención.
Ya.
Vinieron a preguntar, porque como le digo que para la época
era
buscar que porque nos habían extraditado.
Si lo llega a citar la corte para entregar su testimonio, ¿usted va básicamente a contar esto que nos ha narrado en el día de hoy o tiene más cosas para contarle a la corte?
Yo tengo pruebas escritas de las actas, de lo que se habló. Lo que pasa es que esto está en inglés y pues yo no...
¿Podría dar esas actas?
No, porque se las voy a entregar a la justicia el día que me llamen.
Ah, ya le entiendo. Mire, muy rápido...
Y de esto puede dar fe mi abogado que estuvo presente en la reunión.
Sí. Me gustaría muy rápido preguntarle tres cositas. Una, ¿cuál fue su participación en el caso Tasmania? ¿Cuál fue su participación? Vicky, ¿cuál fue la parte que usted ejecutó?
Vicky, mire, es que como yo le dije yo al señor Daniel, cuando él me invita a Univisión para que habláramos de la columna que él iba a escribir, creo que era como mayo 12, algo así, sobre que inclusive el título era Seguro de Vida, creo que era. que para que yo escuchara lo que él le había dicho en el 2011, mire Vicky, Talmán era un muchacho que es de mi pueblo, yo no lo conocía, no tenía ni idea quién era. Cuando yo llego de La Ceja a Itagüí, él está en el patio número 2 de la cárcel de Itagüí, ya estando allá, ahí me dicen que hay un muchacho de Andes, detenido, y yo, que quiere hablar conmigo, claro, y nos pusimos a conversar, y me contó por qué estaba preso, pues, para resumirle el cuento. Y como no tenía abogado, yo le dije, ven y yo le ayudo, porque tenía un abogado, conocía a una persona que era abogada, y había ido a esa cárcel que tenía un defendido en esa cárcel, muchacho del Carmen de Viboral, y aproveché y le dijo, hola doctor, ¿cómo está, Pam? No, hacía años que yo estaba en la clandestinidad desde el 2002.
Sí.
Y aproveché que esa Talmán le dije, mira, es que es un muchacho de Andes, está en este, le contó su caso por el que estaba preso. Él estaba preso por un secuestro de unos paisanos míos. Y entonces él le cogió un poder para ir a averiguar cómo estaba su caso de secuestro. Y después le llegó con la razón de que el caso no se había movido absolutamente para nada. Después lo citaron a la fiscalía y ya llegó con el cuento de que la fiscal que estaba allá y el doctor Iván Velázquez le habían preguntado de los nexos míos con Mario Uribe. Eso, ahí fue donde empezó. O sea, si hubo complot, el que lo empezó fue Tasmania.
Y usted le manda razón.
En ese caso no me han llamado para nada.
Usted le manda razón a Mario Uribe. Y Mario Uribe empieza a mover todas las fichas y termina esto en una carta escrita por Tasmania, que él desmiente que la haya escrito él, y esa carta termina en la Casa de Nariño y termina pues intermediando el DAS y todo esto. ¿Quién es la primera persona que lleva la carta a la Casa de Nariño? ¿Es Santiago Uribe?
Yo no sé quién es porque yo estaba preso. La carta la hizo de puño y letra Tasmania. Es lo que yo le decía al señor Daniel cuando él me invitó a que escuchara la declaración, que él dice que él no, que él es analfabeta, que él no sabe escribir, que no sabe yo no sé qué. Bueno, cierto. Pero bueno, ahí hay copia de la carta de puño y letra que algún día le harán caligrafía, ¿cierto? Porque a mí es que yo nunca versionaba en ese caso. Es más, el doctor Iván Velázquez una vez me dijo, yo quiero preguntarle, pero si le pregunto, vicio el proceso.
¿Y usted participó en un complot para desprestigiar a la Corte en medio de todas las investigaciones de parapolítica o no?
Yo no participé en complot. El doctor que llegaba, el abogado de Talmanes llegaba a Itagüí y pedía, mira, necesito un papel, necesito una certificación de Tasmania, necesito eso. Es lo que se hacía, pero si a nosotros no nos consta, estaba preso, y a mí no me consta si él iba, si era verdad o mentira lo que él iba y decía. Como la entrevista que le hizo usted a Tasmania en esa época. Nosotros, él llegaba a decir razones, verdad o mentiras, ¿qué podemos nosotros certificar? Pues,
no, y lo que se supo nosotros después es que mientras nosotros hacíamos las preguntas para la entrevista en esa época, Jorge Lesmes y yo, pues supuestamente Báez le tenía unas respuestas ya escritas de muchas cosas que tenía que responder para
Vicky,
que no se saliera del libreto.
Mire, Vicky, yo tengo el proceso de la retractación de Tasmania donde él dice que yo fui el de todo, que yo lo obligué, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Sí. Y no dice lo que usted me está diciendo en este momento. Ah. Él dice que yo... fui el que le hice todo lo de la entrevista. No es cierto.
Mejor dicho. ¿Conoce usted a alias Tubo?
¿Crees que?
¿Alias Tubo?
No.
¿Juan Guillermo Villegas?
No, yo no lo conozco. En mi vida lo he visto.
¿Wilser Molina?
Menos.
¿Conoce algo del testigo Monsalve, que ha terminado pues en todo este rollo de investigación contra el expresidente Álvaro Uribe en la corte?
Jamás lo he visto en mi vida. Lo único que lo he visto es por un periódico. No tengo ni idea ni quién es, ni de dónde viene, ni dónde estuvo. Yo no lo conozco.
¿De Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que está detenido en Estados Unidos, sabe algo, supo algo?
Absolutamente nada. Lo único que supe es cuando escribí un libro... que de los falsos testigos, que hablaba que para esa época era abogado, creo que del doctor Luis Alfredo Ramos, pero no tengo nada de él.
me queda solo una duda, y es cuando usted envía a sus abogados a hablar a la fiscalía, ¿le hablan en ese momento de los 100 millones de pesos que supuestamente le habló Giraldo?
No, jamás.
Pues creo que hasta aquí llega, nos hemos pasado bastante, era hasta la 1 de la tarde. Le agradecemos por la entrevista y creo que su versión en la corte definitivamente será muy importante para todo este proceso. Una pregunta final, ¿usted tiene algo malo que decir del magistrado Barceló?
Yo no lo conozco, yo vuelvo y le digo.
O sea, no tiene nada.
Nada, es que vuelvo y le digo, es que Vicky, yo no puedo echar cuentos aquí ni mentir. Yo
no, se lo pregunto porque es que aparecen las grabaciones de Diego Cadena hablando como si usted no quisiera hablar del magistrado Barceló.
No, es que vuelvo y le repito, es que no es eso, sino que cuando yo digo una cosa de récord así, hombre, mira, sí. A mí vino y me visitaron cuando estuve preso y después recibí una visita de un periodista que vino a decirme que si yo hacía lo mismo de hablar de los Uribe mal, no me excluía de justicia porque para ese entonces estaba la ponencia en la corte para calificar pues de mi exclusión de justicia y paz.
¿Es cierto que usted se quedó con la entrevista de Juan Carlos Giraldo, que usted se la quitó?
Es verdad. No,
¿usted
yo
la tiene?
No, eso no se la quitó. Sino que él a mí, cuando me hace la entrevista, uh-huh, él me dice, y para su seguridad, para que usted vea que esto es serio, apenas yo me comunique con sus abogados y hable en Colombia de que sí le van a cumplir a usted me la entrega. Yo, claro, perfecto, de una, claro. Listo.
¿Y usted nunca se la entregó?
Entonces yo me quedo con ella. No, yo la
conservo. ¿Usted la tiene?
Y algún día se la entregaré a la justicia.
¿Y qué fue
lo que...? De hecho, él me decía que eso no se puede leer sino en las cámaras de televisión.
Y cuénteme, ¿qué fue lo que no le gustó de esa entrevista?
No es que no me haya gustado, sino que él dijo que para mi seguridad, de que sí me iban a cumplir lo que él vino a decirme aquí.
Ah, ya le entiendo.
Y no.
¿Y usted
no,
en la entrevista le habló de Uribe?
Lo mismo que he dicho aquí, lo mismo que seguiré diciendo, y el refrito de Mario Uribe es exactamente lo mismo, yo no, pero ya quería más información sobre lo mismo, sobre empresas, sobre más políticos, sobre la fuerza pública.
Óigame, simplemente me queda el tema del fútbol. Usted siempre tuvo mucha relación con el fútbol y de hecho todo esto, este relato que usted nos ha hecho, dice que surge de una conversación suya en un partido de fútbol allá en Miami.
Sí, señora.
¿Cuál era su relación con el fútbol aquí en Colombia? ¿Con jugadores famosos?
Sí, me gustaba jugar y conocía futbolistas, ¿cuál pero es? No.
¿Pero usted
no
le dio plata a futbolistas, los apoyó y financió?
Ay, por ahí les ayudaba a uno cuando estaban empezando por un par de guayos o cualquier cosa.
¿Cuáles?
No,
deme una lista. A mí me dicen que usted le ayudó a Juan Pablo Ángel, ¿eso es verdad?
No, eso no me ponga a decir nombre.
Dígame la verdad. Juan Pablo Ángel, ¿es verdad? ¿Usted le llegó a dar plata a Juan Pablo Ángel?
No, él es buena persona, no.
No le estoy diciendo que sea mala persona. Cuénteme si usted le llegó a dar dinero a Juan Pablo Ángel.
Yo ya no quiero más nada, ya todo terminó.
Es la última pregunta, contésteme por favor eso. ¿Le dio usted plata a Juan Pablo Ángel?
No, yo no les ayudé, no, nada, eran mis amigos con los cuales yo jugaba fútbol porque era gomoso, me encantaba, soy enfermo por el fútbol, y ya eso es todo, pero no es nada más.
Pero usted dice que les daba plata a unos futbolistas para que compraran cositas cuando estaban arrancando.
Pero normal, hombre, un par de guayos, venga, vamos, y llegaron los guayos de moda, no, eso no es nada.
Por eso, hombre. Pero deme nombres.
No, ya todos están retirados, son viejitos, ya, dejémonos tranquilos.
Todos son retirados. Bueno, le agradecemos por estar con nosotros en la W.
A usted muchas gracias, soy yo.
¿Usted confía en la corte?
Sí, claro.
¿Confía en la fiscalía colombiana?
También, sí, también confío.
¿Y está dispuesto a contar la verdad?
Como siempre ha sido hasta el día de hoy.
Me quedé con una curiosidad. Saber más detalles de esa reunión con Cadena, ¿sabe? Con el abogado Cadena. ¿Fue larga la reunión? ¿Fue corta?
Vuelvo y le digo, Vicky, es que no, vuelvo y le digo, es como...
Pero contésteme puntual.
Me reuní con muy...
Por eso, pero contésteme puntual. ¿La reunión fue larga o fue corta?
Nada, corta.
corta. ¿Dónde fue esa reunión?
Él no venía para donde mí, aprovecha que está aquí y me dice que si lo puedo atender, y lo atiendo, eso es todo.
¿Y en dónde fue esa reunión?
Aquí muchas veces ha venido, aquí muchas... ¿Ah?
¿En dónde fue esa reunión?
Aquí en Miami.
¿Pero fue en su casa
o fue...?
¿Fue en su casa o fue dónde?
No, tomarnos un café en un sitio, pues un café y punto, eso no fue absolutamente nada... de oficinas, de nada, por Dios.
¿Ni le llevó ningún mensaje específico del expresidente Uribe?
Jamás.
Habló en nombre propio de él, pues.
No, vuelvo y le digo, es normal que mi abogado, cuando yo estaba en mi proceso, yo le decía, doctor, anda, busca a fulanito de tal, que claro. Para que él mire que es verdad lo que yo, porque él estuvo ahí. Igual.
Claro, pero él quería hablarle a usted. ¿Para qué se quería reunir con usted? ¿Para hablarle de la reunión con los congresistas?
No, él vino aquí era para que yo le dijera si era cierto lo que estaba en rumor en medios de comunicación y en el corrillo, pues.
¿Y usted le dijo que sí?
Sí, y no le puedo decir otra cosa, si es que es cierto.
¿Y él le contó que lo iban a utilizar en el proceso, digamos, esta información?
Jamás. Y por eso digo yo no sé que le iban a utilizar en un proceso. Y entonces, yo eso sí no tengo ni la menor idea. Yo lo único que hice fue hacer un comentario.
Sí.
Como se lo he dicho ya varias veces. Listo. Y estoy esperando. Yo mismo mandé una carta. Yo espero que la corte me llame para... versionar y entregar las pruebas.
¿Ya arregló su problema con Abelardo de la Espriella?
¿Cuál problema, Vicky?
Pues porque usted dio unas declaraciones diciendo que le había dado una plata a Abelardo de la Espriella y demás.
Por eso, pero yo no tengo contacto con él, yo no hablo con él, yo no estoy en procesos, pues, donde él. Yo di unas declaraciones y ya.
En su momento él respondió que había sido por su trabajo.
Ya, está bien.
Pues le agradecemos por estar con nosotros hoy en la W.
Muchas gracias, señora Vicky.
Un buen día, 1:21 p.m. Ya venimos con el doctor Peláez más tarde que nunca. Y no olviden que a las 2:00 p.m. tenemos a Lorenza Lett.